I wanna fly, fly away, far, far away from this place where nobody can bring me down, where nobody can bring me down. I wanna fly.
Shalom amigos, bienvenidos a una emisión más de El Taller, El Valor del Habla. Los saluda su amiga y servidora Hanna Hernández desde la bella ciudad de Fortín de las Flores, Veracruz. Y el día de hoy estamos agradecidos con Hashem por habernos permitido un año más y ahorita estamos al inicio, el Eterno. Damos gracias por todas estas bendiciones que nos da. Y pues bueno, mis queridos amigos, alisten papel y lápiz para iniciar con este hermoso taller que nos está ayudando muchísimo. Y vamos a dedicar este programa para la elevación del alma de la señora Emiliana, hija de Felicitas, y por el señor José, hijo de Esperanza, también por todo el pueblo de Israel, para que el Eterno envíe salvación, bendición y protección a todos ellos. Y bueno, también acá tenemos a nuestra querida Rabanit. Shalom Rabanit, bienvenida, le cedo el micrófono, bienvenida.
Shalom Hanna, muchas gracias, gracias por tu presentación, por su calidez como siempre. Y bueno, aprovecho para empezar, para agradecer que en este día están por acá, que todos ustedes sean colmados de bendiciones, que sean colmados solamente de salud, de buen sustento, que este año para ustedes sea también de estudio, de apego y de acercamiento al Creador. Y gracias nuevamente por todos los que elevan sus plegarias al Creador por el pueblo de Israel, por protección para nosotros, por nuestros soldados, por nuestros secuestrados, y que Hashem les devuelva esas tefilot, sus buenos deseos a ustedes y a su familia, que tengan solo protección y solamente cosas buenas. Y bueno, acá Baruch Hashem ya terminamos Yom Kippur. Y bueno, fue un día muy, muy especial y también vimos la protección de Hashem. Como siempre, no paran de caer misiles por aquí y por allá. De lanzar misiles y que en su mayoría son interceptados. Así que, bueno, bendito el Creador que estamos aquí, pudiendo hablar con ustedes con paz, con calma. Y les invito a que sigan pidiendo por nosotros, por todos los soldados que están en el campo de batalla y por los secuestrados que vuelvan pronto. Y bueno, vamos a empezar ya con nuestro tema. El poder de la palabra tiene mucha fuerza y lo vemos en los rezos, todos esos rezos que han sido elevados durante este año y que de alguna manera sí que se han respondido por parte del Creador, así que sigámoslo haciendo. Y bueno, vamos a pasar ya un poquito más a algunos contenidos que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Y aprovecho también para hacer un pequeño comercial, digamos, que en las siguientes semanas vamos a estar abordando acerca de comunicación efectiva. Así que por si tenían ganas de perderse el taller en las semanas que vienen, no lo hagan. Estoy preparando un poco ese contenido y bueno, con la ayuda del Eterno así va a ser. Y ahora vamos a seguir estudiando un poco con el Hafetz Chaim, que es el rabino tan importante que nos dio las bases, por supuesto que sacadas de la Torah, pero que él hace más bien como una compilación de todo lo que está permitido y no lo está respecto al uso de la palabra, y que ha sido nuestra base a lo largo de estas charlas. Y bueno, seguimos con él un poco y él nos habla acerca de una disputa, cuando hay una disputa, y pregunta en qué situación una persona realmente tiene esta posibilidad de involucrarse o en qué situación no. Una disputa como si lo analizamos ya tiene una connotación de que es algo no necesariamente positivo. Y entonces, ¿qué pasa cuando hay una controversia en la que quizá nosotros no somos parte, pero estamos viendo la situación desde fuera y ya sea una conversación o ya sea una situación que sabemos o que nos plantean. Y entonces hay dos lados. Entonces, lo que el Jafet Haim nos aclara desde un principio es que es muy peligroso involucrarse en una disputa, ya que es difícil saber cuál es el lado correcto. Piensen si en algún momento ustedes se involucraron en una disputa en el que ustedes no tenían parte. Por ejemplo, dos de sus hermanos discutieron y entonces, de alguna manera, quizá alguno vino para contar su versión o el otro vino y entonces lo más fácil es, digamos, comprar partido, ¿no? Y decir, bueno, yo estoy con fulano, yo estoy con mengano. Eso es lo más natural, el tomar una posición cuando hay una disputa. Pero ¿qué pasa? Que las leyes de la Torah nos dicen, no, no tienes que ir de entrada con ese impulso automático de apegarte a una de las versiones, porque con frecuencia es difícil saber cuál es el lado correcto, ¿sí? ¿Qué se considera? ¿Cómo podemos saber si hay dos lados en la historia? Entonces, primero aquí hay que saber que nuestra intención tiene que ser completamente limpia, ¿sí? Para empezar. Y también, si nuestra intención es hacer la paz, entonces, digamos, ya habría quizá posibilidad de involucrarse. Entonces, ¿qué nos dice el Hafetz Chaim? Que hay que sopesar bien, o sea, hay que analizar bien el asunto y ver entonces si realmente hay aquí una parte que, o sea, ser objetivos con la información que uno está escuchando y no en todos los casos uno tiene que involucrarse. Yo dije anteriormente que si la persona tiene la intención de hacer la paz, pues por ahí y sí puede intervenir, pero no siempre va a ser nuestra intención. ¿Por qué? Porque si tenemos el corazón involucrado en la situación, o sea, si es alguien a quien yo quiero, uno de los lados, y el otro no tanto, entonces es muy probable que mi posición no sea objetiva, sino subjetiva. O sea, que yo voy a poner de peso a la persona a la que quiero, a mi amiga, a mi hermana, a mi tía, y a la otra persona la voy a tomar como que es la que está mal. ¿Por qué? Porque tengo una razón emocional para apegarme de un lado. O por el contrario, si es alguien de las personas que están en disputa, no me cae bien o hemos tenido ciertas disputas o cierto pleito, entonces es muy probable que yo me ponga en contra, a pesar de que quizá en esta situación específica esa persona sí tenga la razón, pero a eso me refiero, con que emocionalmente, si nosotros ya estamos involucrados, lo mejor es, ya está, me retraigo, me hago para atrás, no me involucro y no escucho conversaciones que tengan que ver con esa disputa. No me hago parte, no tomo partido, simplemente me alejo. ¿Por qué? Porque yo ya sé que voy a estar involucrado emocionalmente y que por lo tanto no voy a ser completamente objetivo. Esto me hace pensar, por ejemplo, que cuando actualmente en las sinagogas, en una parte del rezo, por ejemplo, tenemos la bendición de los Kohanim. Y hasta hoy en día, si bien es cierto, esa es una bendición que daban los Kohanim en el templo, hoy en día las personas que se sabe que son Kohanim y que ellos saben, porque de generación en generación han sabido y se ha transmitido que son Kohanim, entonces hasta el día de hoy tenemos esa bendición de que en la sinagoga, todos los días que se reúne en la sinagoga, ellos pasan y dan la bendición sacerdotal a todos los que estamos ahí reunidos. Sin embargo, ellos tienen una restricción, que parte de digamos, el texto de la bendición es que bendigas al pueblo de Israel con amor. Esa es la ordenanza que tienen ellos, bendecir al pueblo de Israel con amor. Pero ¿qué pasa? Que quizá dice la halajá, la ley judía, que si uno de ellos tiene una disputa, sí, en el público, sí, en la sinagoga, hay una persona con la que él no está bien, a cuentas, le dicen tienes prohibido bendecirlos, bendecir al pueblo en ese lugar, en esa sinagoga, si tú sabes que hay alguien con el que ahora no te estás llevando bien o estás enojado, tienes una emoción que no es placentera hacia alguien, entonces tienen prohibido dar esta bendición. ¿Por qué? Porque la ordenanza es dar la bendición con amor. Y es completamente sabido que cuando una persona tiene problemas con otra, entonces no va a hacerlo de la mejor manera, no, no va ahora a poner lo mejor de su parte, o no va a poner su corazón, en este caso de lo que les cuento del Cohen, no va a poner su corazón en la mitzvah. Entonces, por eso dicen, abstente, si tienes un problema con alguien de la congregación, mejor no, no los bendices. Entonces, fíjense cómo, primero que nada, tenemos que ser realistas. Si yo ya sé que hay una situación, ahora se me ocurre otro ejemplo que quizá les puede parecer muy cotidiano, ¿sí? Alguien de su familia, de sus parientes, se están divorciando. ¿Qué es lo más fácil? Ponerse del lado del familiar, ¿sí? No, no digo que sea una regla, digo, eso es lo más fácil, eso es lo más natural, que uno tienda a ponerse del lado de la persona de la que quiere, y eso es completamente normal. Entonces, en una situación así, lo mejor es abstenerse. Esto me hace pensar en que una ocasión una mujer me contó que justo su hermano estaba en temas de divorcio, y la cuñada la buscaba y le decía, es que tú, ayúdame, es que mira, tu hermano, ¿no?, quejándose del esposo todavía, pero en ese proceso. Y entonces la cuñada le pedía a la mujer, ¿no?, involúcrate, 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 porque tú eres la hermana de él, ¿no? Entonces, en cierto momento, esta mujer se siente muy contrariada, porque pues sí, es su hermano, y como les estoy diciendo, ella sabía identificar muy bien que su inclinación es más el defender a su hermano, a pesar de que me contó que tenía muy buena relación con la cuñada, pero igual era como que, bueno, mira, si es elegir entre tú y mi hermano, la verdad que ella, o sea, en este caso sí elegía a su hermano y le daba la razón de todo el tema del divorcio, ¿no? Entonces ella, como no sabía elegir, me contó que fue con un rabino y le dijo, a ver, rabino, yo no me quiero meter porque yo sé que obviamente pues yo tengo el lazo con mi hermano y prefiero abstenerme, pero mi cuñada me está presionando que yo me involucre, que yo vaya, que yo le ayude, y yo la verdad que no quiero, porque pues él es mi hermano, y además, igual yo siento que él tiene, o sea, que él tiene razón en toda este proceso. Entonces el rabino le dijo, no te involucres, ciertamente, le dijo, él es tu hermano, y lo mejor que tú puedes hacer es mantenerte neutral y no dejar que tu cuñada, excuñada ya en proceso, te involucre y que eso no afecte tu lazo con tu hermano. Y bueno, al final esto fue lo que hizo esta mujer. Habló con la cuñada, le dijo, mira, yo ya lo consulté con un rabino y él me dijo que yo no me meta. Y bueno, así fue como por fin la cuñada le dejó de pedir que se involucrase. Pero solo como un pequeñito ejemplo que puede llegar a ser muy común cuando hay una situación así, que haya cierta tendencia de defender o de estar de parte de su familiar. Y por eso dicen, mejor tú, mira, no te metas, eso dice la ley judía, ¿no? Tú no te involucres y lo más que te puedas mantener al margen de la situación, adelante. Ahora, hay otro tipo de situación que nos habla el Jafet Haim. Y es cuando se trata de una persona que les digo el término en hebreo, pero les explico qué significa, que es un Baal Mahloket. ¿Qué significa una persona que es un Baal Mahloket? Una persona que es como alguien que siempre está haciendo disputas. Y que entonces digamos que ese es su característica. No es una disputa en específico, sino que todo el tiempo está involucrado en disputas. Eso se refiere a un Baal. Baal, ¿cómo les dije? Mahloket, ¿vale? O sea, en otra manera en que lo que nos traducen aquí como un poco más un poco más, quizá que le entiendan, dice instigador del conflicto. O sea, alguien que empieza y hace todo tipo de conflictos, pero que le gusta estar todo el tiempo en conflictos. No sé si quizá ubiquen a alguien que tenga esta característica. Entonces, aquí la manera de proceder es un poquito diferente. El Jafet Haim nos dice primero que tenemos que ver que uno tiene la para involucrarse, ¿vale? Que uno debe tener la información precisa de primera mano en relación a la disputa. O sea, es una disputa donde hay dos lados. ¿Sí? Y para que haya una disputa se necesitan tener dos lados que son oposición uno con el otro. Y número uno, uno debe tener información precisa de la disputa. Número dos, la intención de uno debe ser estrictamente para un propósito constructivo y no porque le disgusta a la persona, un poco parecido a lo que dijimos en el caso anterior. ¿Cuál es la diferencia? Por si todavía no quedó muy claro el caso anterior que hablamos y este. Que en el caso anterior es una persona normal con la que tenemos una disputa, o alguien que viene y nos quiere contar una disputa para involucrarnos y nosotros mejor nos mantenemos al margen, pero no es una persona que está todo el tiempo haciendo disputas. Aquí, en este caso, este segundo caso que estamos planteando, sí es alguien que todo el tiempo está instigando, está incitando, perdón, está haciendo, está llevando y trayendo información y en el lenguaje más coloquial, ¿no? Es una persona que gusta echar a pelear a otras personas. Bueno, algo así es a lo que nos referimos ahora. ¿Y cuál va a ser entonces el tercer punto que va a diferenciar de tu pasado? Porque los dos que dijimos ahora, uno, que la información debe ser precisa, bueno, eso también es en el caso anterior, y número dos, que sea por un propósito constructivo. Si es que la persona se involucra. Y que además que no exista una hostilidad previa. O sea, si uno tiene ya un sentimiento negativo hacia esta persona, entonces pues no se puede involucrar. Y ahora sí, el punto número tres es que si uno puede hablar en privado con el Majloket, tiene que convencerlo de desistir. O sea, él tiene que ir con esta persona y decirle, mira, lo que tú estás haciendo, el problema que tú estás armando no es bueno lo que estás haciendo, para de hacerlo e intentar persuadirlo. Pero también nos dice que aquí el hablar con él en privado es un arma de doble filo. Dice, porque al reprenderlo en privado, puede que él sea tan bueno en sus argumentos que te termine convenciendo. Y entonces vas a terminar alienándote a la idea que él está queriendo promover y te va a convencer. Entonces él dice que cuando es una persona que hace disputas de una manera constante, que ahí la opción es sí hacerlo en público, reprenderlo en público. Fíjense que esta es una situación muy peculiar porque es una en la que, o sea, muy pocas veces se da digamos, este permiso de que se le pueda reprender a una persona en público. Generalmente no se puede. ¿Por qué? Porque se le va a avergonzar a la persona y la persona se va a sentir mal y termina siendo peor. Pero en este caso, cuando se trata de una persona que hace disputas todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, entonces dice, sí, uno tiene permitido el reprenderlo. Ya dijimos las tres características para que se pueda hacer, si no, entonces uno se tiene que abstener. Pero si uno cumple con esas tres características, entonces se le puede reprender en público y decirle que lo que está mal es mejor que deje de hacerlo y que no siga haciendo pelea entre las personas. Pero hay un pero a esta situación. Dice, si nosotros sabemos que la persona, al ser reprendida en público, ¿sí? Va a desistir, o sea, si todavía tiene un poco, digamos, de conciencia esta persona que anda haciendo pleitos, y todavía tiene un poco de vergüenza, digámoslo así, entonces es algo que es posiblemente efectivo. O sea, que si le decimos en público, estando otras personas, mira, no, no lo hagas, mejor detente, etcétera, dicen, es probable que entonces eso surja un efecto y la persona deje de hacer esta disputa. Pero ¿qué pasa? Nos dicen que si uno sabe que lo va a reprender y que esta persona es insensible a la opinión pública, entonces no hay propósito constructivo de esclarecerlo públicamente y por lo tanto estaría prohibido. Sí, estaría prohibido el reprenderlo públicamente. ¿Por qué? Porque no va a tener ningún efecto y por lo tanto es importante que simplemente no nos involucremos. Entonces, fíjense cómo es muy complejo en qué casos se podría llevar a cabo esto, porque debemos de tener por lo menos esa noción de que la persona va a escuchar, va a hacer caso, de que va a tener un efecto el hablar con él, o hablar en privado, como decíamos, que también es otra opción, pero teniendo el cuidado de que la persona no venga con sus argumentos y que termine convenciendo a la persona que viene y le está queriendo ayudar. Entonces, el Jafet Haim, en resumen, también nos dice que nosotros tenemos que hacer cuidadosamente un análisis personal y entonces saber si podemos involucrarnos o no. Así que bueno, eso es por un tema. Qué importante es saber distinguir, porque a ver, ahora vamos a un poco a ubicarlo en el plano de lo que es el día a día, ¿sí? Lo cotidiano para nosotros. No siempre salta a nuestra conciencia el hecho de que nos estamos involucrando en una contienda, ¿sí? Porque cuando una persona viene y cuenta una situación, es que mira, yo tuve y me pasó y me dijo y me hizo, muchas veces la persona siente esta necesidad de involucrarse porque piensa que tiene que saber la verdad y que tomar una posición. Y eso es un poco una trampa que nos puede engañar nuestra conciencia y por lo tanto hay que tener cuidado de que realmente cuando alguien viene y nos cuenta algo y nos involucremos y todo lo que ya hablamos hasta ahora, pues que nuestras intenciones sean completamente limpias y que sepamos que tenemos la capacidad para ser objetivos y no involucrar emocionalmente nuestra intención. O si sabemos que ya estamos involucrados emocionalmente, entonces mejor retirarnos de esa situación. Eso no significa que quizá no podamos hablar en privado con una de las personas que está involucrada y que podamos ayudar de alguna manera. Yo ponía el ejemplo de una persona, un familiar, que está con un familiar que está pasando un proceso de divorcio, que yo creo que es un escenario que todos en algún momento hemos vivido de manera un poco más cercana o más lejana, pero conocemos a un primo o a un tío que se divorció, lamentablemente, es algo cada vez más común. Y entonces la posición de la Torah no significa permanecer, no ser indiferentes a la situación. O sea, si llega una persona y está pasando por una dificultad así y quiere hablar y necesita lo que en otros momentos hemos escuchado, hemos hablado, desahogarse, bueno, hay que también tener tacto y saber en qué casos sí podemos escuchar, en qué casos no, porque finalmente cuando una persona viene a hablar desde su dolor personal es muy probable que hable mal de el cónyuge o ex cónyuge y entonces ahí, fíjense que ya estaríamos otra vez en el problema de la shonara. Pero hay que saber de una manera muy, muy inteligente, primero discernir si realmente se le está dando contención emocional a esta persona o si realmente más bien es la curiosidad, ¿no? De qué pasó, cómo pasó, qué sé yo, y eso es lo que nos está llevando a escuchar a esta persona, y entonces ahí no estaría permitido escucharlo. Y lo mejor sería decirle a la persona que en este momento no se le puede apoyar, no se le puede dar ayuda, que si llega a necesitar ayuda de otra manera que se le puede brindar, pero que quizá ahora escucharlo no sea una opción porque puede estar incurriéndose en un tema de hacer chisme y que ustedes no quieren involucrarse. Yo sé que lo que estoy diciendo es algo muy fuerte, es algo muy difícil, Pero hay que, por lo menos a invitaciones que lo tengan consciente de que cuando uno está cerca de una situación así tan cotidiana, ¿qué es lo normal? Pues ya ponerse parte del familiar y inclusive, ¿no? Tomar, no solamente ponerse de parte, me refiero a emocionalmente o a mentalmente, sino que eso a veces también se ve reflejado en el trato con la gente, con los sobrinos, con los primos que son hijos, ¿no? Por ejemplo, de estas parejas. ¿Y cuántos de ustedes no conocen la típica historia donde la abuela trataba mal a los nietos porque no quería a la nuera? O el abuelo no quería a los nietos porque por el yerno, ¿no? Ese tipo de historias que son muy, muy comunes, que a veces tiene que ver con que simplemente hubo un mal manejo de información y esta imagen que tenían en este caso que yo planteaba, ¿no? Del esposo o de la esposa eran imágenes distorsionadas que llegaron a afectar al trato con los hijos, que eso ya es otro nivel más de daño, no solamente escuchar el ashonará y creérselo, sino también tomar represalias en contra de, en este caso, de niños, de nietos, de hijos, sobrinos, ¿no? Pero fíjense hasta dónde puede llegar el tema de que cuando escuchamos las disputas en este caso específico que estamos hablando de una pareja, pues que eso puede llegar muy lejos. Y por lo tanto, si no nos compete o si realmente no vamos a poder hacer aquí un trabajo donde podamos realmente ofrecer ayuda o contención, entonces lo mejor es no involucrarnos. Y bueno, siguiendo la línea con el tema del matrimonio de la pareja, hay una pregunta que nos dice el Pack Time y que de hecho ustedes creo que a lo largo de estas clases que hemos tenido ha surgido dos veces. Yo lo he contestado de manera muy concreta, pero aquí lo vamos a ampliar un poquito más. ¿Qué pasa cuando entre marido y mujer hay un tema de que viene uno a contarle al otro, ya sea que el hombre le viene a contar a la mujer o la mujer le viene a contar al hombre sobre una situación en particular que le pasó y que podría estar incluyendo la Shonara, o sea, quejarse o contar que la amiga o que la vecina o que la mamá o que el jefe o que el amigo o ¿sí? todas estas situaciones que uno a otro podrían contarle, dicen, bueno, en principio, yo les voy a decir lo que ya dije antes, que es una situación donde realmente el cónyuge puede dar contención, puede ayudar. Y esta persona necesita mucho ser escuchada, su pareja, entonces se puede hacer, pero si la persona sabe qué va a hacer, fíjense cómo sigue las mismas reglas de lo que hablamos antes. Si la persona va a ser imparcial y va a seguir siendo objetiva en la situación y entiende que a veces que su esposa o su esposo pueden estar exagerando la situación, no porque específicamente su esposo o su esposa, sino cuando una persona se siente dañada, uno tiende a verlo con sus propios ojos y pensar mal del otro y decir lo hizo a propósito o me lastimó porque no me quiere, ¿no? Ya ponerle todo tipo de connotaciones personales. Y cuando uno escucha a alguien, en todos los casos que hablamos hasta ahora, pero también tratándose del cónyuge, uno tiene que ser bueno, uno tiene que pensar, quizá no decírselo porque si se lo dice a la pareja, puede que la pareja se sienta invalidada. Pero pensar que no siempre, así como la pareja lo está contando, no necesariamente es la versión. O sea, es más bien es su versión, no es la realidad como sería. Eso es en el caso que se decida así escuchar a la pareja. Pero también hay casos donde lo mejor es, otra vez, decirle a la pareja, mira, yo te amo, eres muy especial para mí, pero en este momento yo no me siento capaz de poder escucharte objetivamente y yo no quiero tomar partido y mejor vamos a hablar. O sea, se puede explicarle a la pareja. O en un caso donde no haya manera digamos, de irse a esa situación a escuchar, pero intentar ahora sí que un poco hacer oídos sordos y no para no involucrarse. Pero también aquí el Hafetzheim nos da otra, nos añade, todo lo que ahora dije es también de Hafetzheim, pero también nos dice algo más que es importante a tomar en cuenta. Y si a veces cuando llegamos, la esposa o el esposo llegan a casa, el otro le pregunta, ¿cómo estuvo tu día? ¿Qué hubo de nuevo? Dicen, algunos podemos sentir o pensar que este tipo de pregunta es como un foro para contarle a la pareja cualquier discusión o cualquier situación desagradable que se tuvo durante el transcurso del día. Entonces, aquí nos dice, nos aclara ya de entrada, eso seguramente puede llegar a ser la Shonara. Y si esto promueve daño, entonces lo mejor es abstenerse, ¿sí? Porque uno va a crear rencor también en la pareja que está escuchando. Ahora, aquí les doy, hago una pausa, les digo una súper aclaración que no todos saben respecto de la Shonara y que a veces facilita mucho esto. Si yo, es diferente si yo cuento una situación, ¿sí? Y yo digo, me pasó en el autobús que me subí y un señor me gritó, ¿sí? O el chofer me gritó, cosas así, que son, digamos, personas que mi pareja no conoce. Entonces, en ese caso es un poco más fácil porque no se le está poniendo un nombre, un rostro a la persona, sino queda como alguien, como una persona, ¿sí? O si ustedes van a contar una sesión, no digan el nombre de la persona y ahí ya muchas veces se está salvando el tema de la shonara. Si no dicen nombre y además hay casos donde no van a decir el nombre, pero va a ser muy evidente. Entonces, si inclusive no diciendo el nombre va a ser muy evidente quién es, tampoco se puede decir. ¿Vale? Solo en el caso que realmente la identidad de la persona quede oculta, entonces se podría decir, mira, hoy me fue más o menos porque me pasó una situación con un compañero o una compañera de trabajo, pero la situación queda como muy, muy, muy así abierta y no se entiende quién es. Ahí se puede contar, ¿sí? Sin embargo, y esta es la parte que nos añade, que por lo menos para mí personalmente, cuando lo estaba estudiando, me ayudó a verlo con otra perspectiva, ¿sí? Y se los comparto. Dice, fíjense así, ¿eh? Y me gustaría escuchar su opinión después, al final de terminar esta charla. ¿Qué piensan ustedes de eso? Él dice que si el esposo habitualmente, el esposo o la esposa, ¿eh? Aplica para ambos, se queja con su cónyuge por los desaires y afrentas que según él lo tienen colmado, entonces de alguna manera esta persona se está rebajando ante los ojos de su pareja. Si su pareja podría con el tiempo llegar a creer que los demás no lo respetan y que realmente no se merece el respeto. O sea, que lo que le pasa, si le pasa, aquí está hablando el Jafet Haim, una persona que todos los días llega y cuenta, ahora me pasó así, ahora me pasó así, ahora me hicieron así, ahora me hicieron así. ¿No? Entonces dice, con el tiempo, de alguna manera la imagen que está proyectando para su pareja es que es una persona que no merece respeto, o que todo el tiempo están pasando encima de él, y lo están pisoteando y lo están haciendo, ¿no? Que de hecho, aquí a Jafet Haim lo pone al revés, como que es él, si es el hombre el que va con la mujer y le dice, la mujer va a pensar. Pero también al revés, si es la mujer la que todos los días se queja, es que me hicieron, me dijeron, ¿no? Entonces el hombre también puede llegar a pensar de esta manera. Y por eso es que la Mishnah nos dice que hay que tener cuidado de hablar en exceso con la pareja. Ojo, no se trata de que no podemos convivir, no podemos hablar, y a lo mejor por ahí algún día ustedes lleguen a escuchar esta frase y digan qué terrible suena la Mishnah, qué machista, o qué le pasa, ¿no? Pero se refiere a esto, que si uno habla constantemente de manera negativa con la pareja, entonces eso puede terminar afectando la relación de pareja en sí, porque las quejas excesivas reducen la estima de la pareja frente a los ojos de su cónyuge. Repito, que si por ahí alguien quiere dar su opinión, me gustaría escucharlo, va a ser muy interesante. Y además agrega que realmente hay situaciones donde está permitido y que además deben compartirse la información con el cónyuge. Si esto aplica, por ejemplo, a una situación de negocios o que, por ejemplo, están tratando de hacer shidduch o amistad de uno de los hijos que quizá no le hace muy bien y que hay que tomar cartas en el asunto, o sea, situaciones que son críticas, sí, se tiene que hablar y se tiene que decir nombres y detalles y cosas para que entonces puedan tomar una buena decisión juntos. Pero entonces también nos añade que si es posible resolver el problema sin decir nada negativo, entonces esa es la estrategia requerida, ¿sí? Por lo tanto, uno tiene que que proteger, digamos, por un lado a la pareja, la estima de la pareja y también el nombre de las personas con las que se convive y de esa manera tomar la mejor decisión. Y respecto a esto que decía que se puede llegar a dañar la imagen de una persona, ahora en los días de Teshuvah escuché una historia muy bonita que quiero compartir con ustedes y con eso vamos a cerrar y dejar el tiempo para que ustedes puedan comentar, preguntar si tienen alguna algo importante que decir de este espacio, pues adelante. Y bueno, la historia es que una vez un maestro era un rabino. En la mayoría de los colegios religiosos los maestros son rabinos, y bueno, vamos a decirle maestro, pero digamos que también entendiendo que tenía un nivel espiritual elevado y una formación en cuanto a la ley judía también muy, muy amplia. Y él tenía una clase de niños de 7 años, que venía siendo que como segunda o segundo año, ¿sí? Y tenía a todo su salón de chicos al que les enseña, y un día uno de ellos trajo un reloj nuevo, grande, bonito, y toda la clase se quedó muy sorprendida con el reloj de su amigo, del niño, de este niño que lo llevó, y porque era grande, o sea, se veía que era caro y además nuevo, ¿no? Y entonces, pues muy emocionado, todos lo vieron. Y qué pasa que de repente el niño se descuida y el reloj ya no lo tiene. No sé si es porque se lo quitó o porque eran de estos relojes que no eran de brazalete, sino más bien que se llevaban en el bolsillo. Bueno, en cierto momento del día resulta que el niño dice: mi reloj no está, me lo robaron. Y el rabino, el Melamed, se da cuenta que es muy probable que quien lo robó es otro de los niños de la clase. Y entonces les dice a los niños: miren, acaba de pasar una situación. Fulanito trajo su reloj hoy, nuevo, que le regalaron y no lo tiene. Así que yo sé que uno de ustedes no fue capaz de contenerse. Todos ustedes son muy tzadikim, pero yo sé que alguno de ustedes no pudo contenerse y lo tomó, y seguramente a estas alturas ya está muy arrepentido, pero también es probable que tenga vergüenza y que no quieren que sepa quién sea. Así que lo que vamos a hacer es que todos se van a poner en la pared, con los ojos, o sea, con la cara hacia la pared y los brazos, sí, los brazos así arriba, y yo voy a pasar y voy a revisar los bolsillos de todos los niños. Nadie se va a voltear, todos con los ojos cerrados, y entonces vamos a encontrar quién tiene ese reloj. Y bueno, dice que todos los niños, también el mismo niño que, ¿no? Todos se pusieron así con los ojos cerrados, y él pasó y revisó niño por niño, niño por niño, lo encontró, pero él siguió revisando en todos los bolsillos para que no se supiera la ubicación de todo el salón, en qué bolsillo lo encontró. Ya abrieron los ojos, dijo: mira, aquí está, y lo devolvió, y ya dijeron: bueno, a partir de ahora ya está, este episodio queda cerrado, borrado y se acabó. Les pido que no se vuelva a repetir una situación así. Y bueno, los años pasaron. Y este Melamed ya era un señor muy, el maestro, ya era un señor más grande. Y un día llega un hombre y le dice: ¿usted me reconoce? Usted fue mi maestro cuando yo estaba en segundo año. Y le dice: ah, un poco sí, me acuerdo un poco de tu cara, de tu rostro. Y le dijo: quiero agradecerle porque usted me salvó. Usted salvó mi integridad, salvó mi nombre. Y salvó prácticamente mi reputación en ese momento cuando el reloj se acuerda que yo lo agarré, y entonces usted pues no dijo nada, y además después de ese evento usted nunca me dijo nada, nunca se acercó a mí para reprenderme, nunca me vio diferente, yo no sentí un cambio en su trato y quiero agradecerle porque eso a mí me inspiró y me hizo cambiar y me hizo reflexionar y me hizo diferente. Y entonces el melame del maestro le dice: bueno, quiero que sepas que esta es la primera vez que yo me entero quién fue. Dijo: porque cuando yo pasé entre ustedes, yo también cerré los ojos. Le dijo, porque yo no, yo sabía que yo soy una persona de carne y hueso y que si yo sabía quién lo había tomado, era muy probable que yo, que eso me afectase como maestro y que quizá mi opinión no fuese la mejor a partir de ese momento. Y no quería yo ensuciar mi corazón, quería realmente continuar siendo objetivo con todos, parejo con todos y por lo tanto, yo creí en ustedes en toda la clase. Y esta historia nos enseña varias cosas. Una es que realmente en una situación como esta, nuestra opinión puede llegar a cambiar drásticamente respecto de alguien. Y por eso es muy importante que nosotros nos cuidemos de escuchar la Shonará. Porque en el momento que nosotros escuchamos, o en este caso vemos una situación y sabemos que alguien hizo algo que es negativo, es muy, 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 muy probable que entonces nuestra opinión a partir de ese momento cambie. No solamente nuestra opinión, también nuestro trato, también quizá decisiones que tengan que ver con esa persona. Y puede que inclusive la información que estamos teniendo ni siquiera sea verdadera. Entonces, en este caso específico de la historia, bueno, sí, el niño se había robado el reloj, pero hay situaciones que llegan ¿no? a nuestros oídos que ni siquiera realmente tenemos la certeza o que tenemos una parte de la historia. Y ya al escuchar la historia, al involucrarnos emocionalmente, ya estamos tomando partido. Entonces esta historia nos deja ver qué importante es ser lo más objetivos, involucrarnos lo menos que realmente necesitemos en una situación que no nos incumba. Pero además, esta historia también apela a qué importante es tener confianza en la gente, sobre todo aquí hablo de los que quizás se dedican a ser maestros o a todos los que son padres. Qué importante es no juzgar a un hijo por un error que comete. Qué importante es volver a darle confianza. Qué importante es decirle, no pasa nada, tú puedes enmendar tu camino, puedes cambiar desde chiquitos. Qué importante, qué regalo tan grande es poder darles eso, que ellos sepan que si se equivocaron, no pasa nada, hay reparo. Hay una frase muy bonita de Rav Israel Salanter que dice: ¿Qué significa esto? Todo el tiempo que la llama esté encendida, se puede reparar. La llama encendida se refiere al alma. Entonces dice: no importa, todo el tiempo que tu alma siga encendida, que sigas teniendo vida, se puede reparar. No pasa nada. Todo es reparable prácticamente o casi todo, y eso es lo lindo y lo hermoso de la teshuva, que la teshuva está por encima de las leyes naturales. ¿Y por qué? Porque, ¿qué pasa? Si ustedes agarran una taza, un plato de vidrio y se les cae al piso y se rompe, ¿qué pasa? ¿Se puede reparar? No, no se puede reparar, ya está, se rompió. Inclusive si ustedes agarran cola loca y lo pegan muy minuciosamente, ese traste, ese plato, ese recipiente va a quedar con marcas. En el mundo natural, la teshuva, digamos, no existe. Lo rompiste, se rompió, ya está. Eso va a tener consecuencias. Ya no va a estar, o tienes que comprar uno nuevo, o yo qué sé, se va a notar en el mejor de los casos. La teshuva significa cambiar y entonces lo que pasó no existió. No existió. Y lo lindo es que en el judaísmo no necesitamos intermediarios, no necesitamos que alguien supuestamente de su vida o que alguien supuestamente, no, 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 es directo con el creador, él y nosotros y le decimos, ya está, me equivoqué, borrón y cuenta nueva. Y así como el Melamed, como el maestro de la historia, así es Hashem. Él revisa, ¿sí? Descubre lo que pasó, pero él cierra los ojos y dice, ya está, si tú lo reparas, para mí eso no existió. Y ese es el regalo más bonito que podemos encontrar, uno de los regalos más bonitos que podemos encontrar en el judaísmo, que repararnos a nosotros mismos es posible cambiar, decidir hoy mismo, hoy a esta hora que ustedes están escuchando, decir, ya está, esto, me cansé de esto, no lo vuelvo a hacer, o esto ya lo hice hace muchos años, me perdono, porque Hashem ya me perdonó al momento que yo entendí que eso no se tenía que hacer y lo dejé de hacer, ahí Hashem me perdonó, entonces ya. Tengo que quitarme esa mochila a cuestas porque ya, para Shem, eso ya ni siquiera existe. Entonces, que tengamos el mérito de poder experimentar y también relacionarnos con la gente con la que nos relacionamos de esta manera tan linda como este cuento, de tener fe en las personas, de no calificarlos por los errores que cometen y en el mejor de los casos mejor cerrar los ojos y no saber quién fue. Así que bueno, hasta aquí de mi parte el día de hoy y adelante, Hanna, usted tiene el micrófono.
Muchas gracias, mi querida Rabanit. Qué buena enseñanza nos comparte el día de hoy. A veces, bueno, en esta semana me tocó una situación con mi hija que fue a la dirección con otra compañerita y me platicaba mi hija, me dice, mami, mientras estábamos ahí sentadas esperando a la directora, dice, otra niña de otro salón, dice, mientras estaba la niña, una de ellas, dice, estaba hablando a favor de ella, dice. Cuando se fue, estaba hablando a favor de mí. Dice, ¿cómo puede hacer eso? Le digo, mira, mi amor, yo lo único que te digo que de esto tú debes aprender que no debe ser así. No, tú no debes hacer ni a favor ni a contra de nadie. Tú, si te van a platicar, escucha y listo. Y mira, ahorita nos comparte esta hermosa enseñanza y pues sí, no debemos tomar partido. Porque como decía mi mamá, luego se arreglan entre ellos y uno quedó como el chismoso, ¿no? Entonces,
Así es, completamente. A veces uno se involucra y las personas ya después hacen las paces, ¿no? Pero uno ya se quedó con el corazón un poco envenenado de esa situación.
sí, precisamente aquí en mi familia sucedió un caso así, nosotros no. Mi mamá desde un principio nos dijo, ¿saben qué dice? Ustedes no nos vamos a meter para nada, ellos que arreglen sus cosas. Y sí, así fue. No nos pusimos ni a favor de ninguna de las dos partes. Y actualmente mantenemos la paz con esta persona que pues era mi cuñada. Actualmente nos llevamos muy bien, pero pues nosotros nos mantuvimos así, aunque a veces queríamos tomar partido, no lo hicimos y ahorita seguimos teniendo el mismo cariño con mi, bueno, sí, con la que fue mi cuñada, seguimos manteniendo la misma amistad que como cuando que era parte de la familia. Entonces, o sea, qué importante es no involucrarse porque así no tomamos ningún bando, mantenemos la paz dentro de la familia. Y eso es algo que debemos valorar. Tenemos acá unas preguntas de nuestros estimados amigos que nos escuchan. A nuestra amiga Yojebed, un saludo a nuestra querida Yojebed hasta Argentina. Ella pregunta y dice, ¿qué pasa cuando los hijos o una amiga necesitan contarnos algo para poder desahogarse y que podamos darle un consejo o simplemente para ser escuchadas?
Decía yo en la clase que es muy importante, primero que nada, ser sinceros con nosotros mismos. Estoy en condiciones de escuchar a esta persona que viene y voy a ser lo más objetivo posible. Realmente tengo la posibilidad, las herramientas para ser objetiva y para no involucrarme emocionalmente. O no, quizá no. O sea, a veces muchas personas se quieren poner como un poco en lugar de terapeuta de su familia, de sus amigos, y quizá no es la situación acorde. Va a haber situaciones que sí, que de hecho puede ser muy bueno y puede ser de mucha contención, de mucho apoyo poder escuchar a alguien. No digo que entonces a partir de ahora no hagamos oídos sordos y no escucho a nadie de nada, de no me importan sus problemas. No se trata de eso. Pero sí de distinguir antes si realmente voy a poder ayudarle. O sea, yo sé que el lazo con esta persona es importante, que la persona quizá no tiene a nadie para contarlo, o si yo ya sé que se lo contó al marido, a la mamá y a la hermana. O sea, bueno, ya tuvo personas que le escucharon, que quizá le pudieron haber aconsejado. Se trata un poco de hacer un análisis previo y entonces ser sincero y decir, bueno, quizá se puede o quizá no se puede también, no solamente por el hecho de. A veces decimos, lo quiero ayudar, pero la realidad es si realmente lo estamos ayudando o nos estamos involucrando en una situación en la que realmente no deberíamos de habernos involucrado. Entonces, yo creo que esas pautas deberían de guiarnos y ayudarnos a tomar la mejor decisión. ¿Se puede en todos los casos? No, no en todos los casos. Hay situaciones donde sí, podemos escuchar para contener, para ayudar, para dar un consejo, sí, pero va a depender de cada situación.
Gracias, Rabán, por su respuesta. Nuestra amiga Alba Alicea, que mandamos un saludo hasta Monterrey, dice: yo tengo una pregunta. Sabemos que hay chismosos, conflictivos y problemáticos, y puede darse aún en la pareja. ¿Habrá una seña o señal particular para prevenir el contacto con esa persona antes de que ocurra una situación muy grave en relación a esa persona? Gracias y shalom.
Sí, otra vez es particular la situación, pero muy bien como lo aclaró, ¿no? Que hay personas que ya sabemos que de por sí les gusta el conflicto o hacen conflictos de toda situación en la que se involucran, y eso ya nos da cierta noción de cómo dirigirnos en una situación. O sea, si ya sabemos que esta persona se involucra o está viendo siempre las cosas de manera negativa, entonces es muy probable que la información que está trayendo y que está contando, entonces se puede escuchar. Por ejemplo, en el caso que dijimos, la persona decidió que va a escuchar, pero digamos, no va a creer lo que la persona está diciendo. Sí, va a decir, bueno, no, que no se lo va a decir verbalmente, pero internamente va a decir, bueno, lo que esta persona me está contando es su versión y es algo muy... está sesgado completamente por su opinión y yo la voy a escuchar y entonces a ver qué, ¿no? Si le puedo ayudar. Ahora, hay personas que realmente, esto también nos puede ayudar a tomar la decisión. Hay personas que realmente vienen porque quieren un consejo, porque dicen, no sé qué hacer, me pasó tal situación y en verdad estoy muy contrariada, muy contrariado y quiero saber qué hacer. Pero a veces, y la gran mayoría de las veces, las personas no llegan con esta posición, sino llegan a manera de queja, a manera de me pasó tal situación y victimizándose, digamos, de la situación, y eso ya también es cierta señal de que esta persona quizá está exagerando las cosas, porque acuérdense que no siempre somos víctimas. Muchas veces hay dos lados en la situación y muchas veces tenemos más que ver de lo que a veces dejamos ver en la situación en la que nos sentimos, entre comillas, dañados. Muchas veces algo de nosotros también está involucrado y quizá nosotros también hicimos algo mal. Y entonces si la persona no viene en esta posición de decir, bueno, quizá yo también me equivoqué, ¿no? Haciendo referencia al tema del matrimonio, me acuerdo que una rabanit decía algo muy, muy importante. Cuando las mujeres llegaban y le preguntaban, rabanit, me están ofreciendo un shidduch, ¿sí? Una persona para pareja, que está divorciada. La verdad que no me hace mucha ilusión salir o casarme con alguien divorciado, pero ¿qué piensa la rabanit? Y la rabanit les decía, pregúntale por qué se divorció. Si él te dice que porque su exmujer hizo, su exmujer dijo, su exmujer, dice, vete de ahí. Pero si él dice que las cosas no funcionaron y él explica que él también hizo cosas que no fueron la mejor manera, dice, entonces esa persona cambió y esa persona está dispuesta a tener una relación de pareja desde un lugar más maduro, porque sabe que se equivocó, hubo cosas en las que él se equivocó. No es que un matrimonio ya está, se destruyó porque uno lo hizo bien y el otro lo hizo mal. Muchas veces hay de ambos lados tela que cortar. Entonces, lo mismo en esta situación, si sabemos que es alguien que viene y viene y viene, cuenta y cuenta, siempre cuenta, y va quejándose de todas las relaciones que conoce, pues bueno, es muy probable que esta persona no está siendo muy, muy objetiva. Y hay que tomarlo en cuenta cuando nos involucramos.
Gracias, Rabani, por su respuesta. Nuestro amigo Jaco Méndez dice, shalom, estimada Rabani Yael, entonces es mejor no involucrarse de ninguna manera cuando se lo piden a alguien por una injusticia, y que uno sea un testigo o que conozca a la persona involucrada. ¿Qué debe hacer uno? Gracias.
Bueno, otra vez repito que no es que nunca nos involucremos, va a depender de la situación, pero qué bueno que Jaco pregunta esto, porque para poder ser testigos se requieren dos cosas, que fuimos testigos visuales o, ¿cómo se dice?, que escuchamos, ¿vale? Si yo no fui testiga visual o yo no lo escuché de primera mano, no podemos ser testigos. Porque entonces la persona viene, me cuenta su versión y entonces yo se la puedo creer y ser su testigo, pero eso no cuenta para ser testigos. Para ser testigos que lo vimos o que lo escuchamos o sea, en vivo. ¿Sale? Eso, si no, no podemos ser testigos.
Muchas gracias, Rabanit. Nuestra amiga Alicia pregunta, dice, Rabanit, este ejemplo de comentarios se da mucho en redes sociales. Alguien comenta sobre algo o noticia y es reacción para toda clase de comentarios, creo yo. Pregunto yo, ¿esto se toma como la Shonara?
Sí, completamente, completamente la Shonara. Estas críticas que se hacen en redes, en línea, o sea, comentarios negativos pero llorativos, que lamentablemente en las redes sociales ¿no? Es algo muy, 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 muy común. Y también, en la mayoría de los casos, abstenerse de leer. Hay situaciones donde la gente simplemente entra por el mero gusto de leer qué le dijeron a la persona, ¿no? Quizá ubican esta situación. Así que hay que tener mucho cuidado con las redes porque saber información de gente privada, gente que no la expuso, eso también ya estaría siendo negativo y sí, los comentarios que la gente le pone negativo y escribir todavía más. Sí, por supuesto que sí. Por ahora se le sigue escuchando bien, Hanna. Ah, ok. Bueno, mientras yo sigo aquí viendo en el grupo del taller El Valor del Habla, por lo menos no hay más comentarios. Algunas sí que han escrito cosas. Voy a leer el comentario de Anishoara que pone Baruch Hashem por estas enseñanzas llenas de sabiduría. Bueno, gracias. Que Hashem la bendiga, querida Moraya, y a toda Misael, y a todos los locutores y oyentes. Gracias. Y no por último, gracias, querida señora Alma. Y Ojer, muchas gracias, Rabbi Yael, Ana y querida Alma. Bueno, gracias a todos los que también se dan ese tiempo de escribir. De agradecer. Adelante.
Perdón amigos, tuve un problema con mi audio. Voy a seguir leyendo. Gracias, Rabani. Bueno, aquí. O si gusta usted, mi querida Rabani, lea. Si gusta. Siga leyendo el del valor del habla y ya yo leo los de la radio.
Ok, creo que ya leí todos en el valor del habla. Alicia, no sé si dijeron este Rabanit, pienso que hay que tener sabiduría al hacer comentarios y creo sería mejor callar. Sí, la verdad que en muchas situaciones lo mejor es no decir nada, pero hay situaciones en las que sí, sí podemos decir cosas de valor, podemos ayudar, podemos orientar a alguien, podemos contener a alguien. Entonces, repito que va a ser muy, muy personal, muy, muy específico de la situación.
Muchas gracias, Rabanit, nuestra amiga Elba
Sí,
Lizeth.
ya leímos todo acá.
Gracias. Dice nuestra amiga Elba Licea. Shagua Toba, la Rabanit Yael. Yomá, ay.
Gmar Hatima Tova.
Hasta Israel. Saludos a todos los radioescuchas y muchas bendiciones siempre. Buen año y preparados para Sukkot. Gracias por el programa y por quienes lo hacen posible. Bien. Gracias, mi querida Elba, por su mensaje. También nuestra amiga Alma Torralba dice, gracias al Creador por la enseñanza, Rabanit Yael, bendiciones. Y ahora sí, nos vamos al grupo de la
Amén.
radio. Y
Ya
dice
que
nuestra amiga.
mencionaba el tema de Sukkot, perdón, de Sratashem en la siguiente semana, bueno, voy a procurar hacer la clase desde la Sukkah. Así que yo sé que es, la clase, bueno, es en el radio, no nos vemos, pero que sepan que la siguiente semana estaremos dando la clase desde la Sukkah, con la ayuda de Hashem.
No, pues qué emoción, mi querida Rabanit. Si puede, nos manda una foto de su suka y la ponemos en los grupos.
Bueno, claro que sí. Línea de retratación.
Está bien. Nuestro amigo Jaco Méndez dice, qué alegría escuchar al programa El Taller del Habla. Importante, estimada Rabanit Yael Stolier, que Hashem la proteja y la bendiga siempre, igual su familia y a su pueblo santo de Israel. Shavuatov, gracias. Gracias a
Amén,
usted,
amén, gracias.
gracias por esta hermosa bendición que envía. Nuestra amiga Alma Torralba dice, Shalom, estimada comunidad y el equipo de la radio, también a la Rabanit Yael Stolier, bendiciones para todos y gracias a una servidora y a la señora Alma Diego, bendiciones. También agradezco mucho a los directores de la radio, al señor Jorge y su familia, también a la querida Hannah y a su familia, también gracias por la invitación al grupo de la radio, bendiciones. Bendiciones para usted, mi querida Alma, gracias también por sus bendiciones y saludos. Nuestra amiga Alba Licea dice, Shavuatov a la Rabanit, así ya lo leí en el otro grupo. Y dice, dice, muy interesante la historia que nos contó para no avergonzar a la persona. Esto dice nuestro amigo Jaco Méndez. Nuestra amiga Alba Licea dice, cuando escuchamos a las personas y sí estimamos que este problema no tiene consejo simple de cualquier persona, indicarle a la persona consultar con los profesionales es lo mejor. Gracias, mi querida Elba, por escribirnos su comentario. Nuestra amiga Alma Torralba dice, gracias al Creador por la enseñanza, Rabanit Yael, bendiciones. Y nuestra amiga Elba Licea dice, exactamente, cuidado. Nuestro amigo Jacob dice, a mí me encanta hablar siempre de la bendita Torah en todo momento, pero no tengo pareja y mis compañeros o compañeras no tienen este conocimiento del habla. Habla lo necesario con ellos. Con mis hermanas no hablamos casi de los sucesos que les pasa, la persona, pero no se haga chisme, solo cuando es de fuerza mayor para pedir por la persona que esté pasando en un problema, gracias. Gracias a usted, mi estimado Jaco. Dice, Shalom, gracias, estimada Rabaní, por la enseñanza, gracias por su respuesta, bien, gracias. Es de nuestro estimado Jaco. Y nuestra amiga Alma Torralba dice, Shana Tová, para usted y todo Israel. Gracias a Hashem Benito Rabaní. Gracias, estimada Alma, por escribirnos. Y nuestro amigo Jaco Méndez dice, Shalom, estimada Alma Diego, por auspiciar estas clases, estimada Hanna Hernández, Jorge Hernández y Radio Escuchas, que lo hacen posible a todos, reciban las bendiciones desde el cielo, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, estimado Jacob, y también me gustaría dedicar este programa para sanidad de nuestra querida Alma Diego, el Eterno le envíe sanidad total y completa a su cuerpo, y también les pedimos de sus plegarias por su salud de nuestra querida amiga. Y bueno, creo que sería todo por hoy, mi querida Rabanit. Muchísimas gracias por estar este día con nosotros, con mucha...
Gracias, gracias al Creador además, que él me dio fuerza, porque hay veces que salgo Yom Kippur y no puedo hablar, así que bueno, gracias a él que pudimos estar por acá.
Gracias a Hashem, mi querida Rabanit. Y bueno, amigos, esperamos con mucha emoción la siguiente clase para dentro de 8 días con la ayuda del Eterno. Y les agradecemos a todos por acompañarnos, por escribirnos. Muchas gracias de nuevo, Rabanit, por estar en este día con nosotros. Y bueno, amigos, los invitamos a que se conecten a los diferentes programas de la radio el ratito, Shabbat Gigante Musical, con muchas sorpresas. Y bueno, mis queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Se despide su amiga Hanna Hernández. Con la ayuda del Eterno, nos vemos para dentro de 8 días con una enseñanza más del taller El Valor del Habla. Shalom.
Shalom, bendiciones.
Gracias.